Buenas noches, ¿cómo le va? Como todos los jueves, a partir de las 20 por Radio Amadeus 91.1 de FM o www.radioamadeus.com.ar, aquí estamos haciendo Adicciones Hoy, con el doctor Juan Alberto Yaría, el doctor Roberto Baistrocchi, el licenciado Osvaldo Lettieri, y hoy con un médico joven, recién lo conozco, médico psiquiatra, Johnny Contreras. Así que cuando me dijo que se llamaba Johnny Contreras, le dije, bueno, ¿y dónde naciste? Y por supuesto me dijo, en Colombia. Johnny Contreras, un gusto realmente conocerte y poder conversar contigo.
¿Qué tal? ¿Cómo te va? Un gusto también para mí conocerte, poder hacerme partícipe de esta charla, de este programa radial. Gracias al doctor Yaría por la invitación. Y bueno, aquí estaremos con toda la disposición de poder dar la información correspondiente y contar mi experiencia acá en la institución con respecto a todo lo que he podido aprender y todas las vivencias que he tenido incluso acá en este país que me recibió y que me ayudó a formar y me está ayudando a formar como psiquiatra.
¿Vos te recibiste en Colombia o en Argentina?
Yo soy médico general en Colombia, estudié en una universidad en Barranquilla y bueno, se me dio la oportunidad de venirme para Argentina por medio de una médico psiquiatra que trabajé con ella allá en Colombia y se formó acá también. Y me dijo, ¿querés buscar la oportunidad? ¿Querés hacerte psiquiatra? Andá a la Argentina, buena escuela, me la recomendó. Y vine acá y la recomendación que tenía era ahí en la Universidad Católica Argentina, donde me presenté, como en todo el proceso de admisión, entrevistas, exámenes de conocimiento. Y bueno, se me dio la oportunidad de estudiar y aquí estamos. Pudimos hacer la especialidad, gracias a Dios. Y bueno, orgulloso de ser parte de la Universidad Católica Argentina.
¿Qué edad tenés?
Yo en estos momentos 42 años.
Sí, se te nota que sos realmente joven. ¿Y cuándo decidiste especializarte en el tema de adicciones?
Mira, yo la verdad que más o menos por el año 2013 que empecé a trabajar en el campo de la salud mental allá en Colombia, tuve la oportunidad además en la institución donde trabajaba como médico general, obviamente, pero con la ayuda del psiquiatra de ese entonces, en la institución se empezaron a atender pacientes con problemas de drogadicción. La verdad que me llamó la atención y lo veía un tema muy complejo. Pensaba que era difícil manejarlo, incluso hasta llegué a pensar que no sería capaz de abordar un paciente con este tipo de problemáticas de consumo. Pero bueno, después ya en mi formación como médico psiquiatra, yo entré a la institución Agradiva en el año 2017. La verdad, viste que son de esas oportunidades que te da la carrera y la vida, donde quería trabajar en psiquiatría y conocí por intermedio de una amiga al doctor Ramírez y me dijo, hay una vacante, ¿querés arrancar a trabajar? Y yo le dije, la verdad, quiero aprender psiquiatría. O sea, la universidad me está dando mi información, pero yo quiero aprender psiquiatría, quiero trabajar en psiquiatría, quiero empezar a meterme de lleno en mi especialidad. Y se me dio la oportunidad de trabajar acá en Gradiva y la verdad que de a poco fui aprendiendo, fui empapando acerca de cómo es el manejo de este tipo de pacientes, este tipo de patologías. El todo es tener ganas, tener entusiasmo, querer aprender y poner toda la disponibilidad, que creo que fue lo que favoreció a que hoy en día siento que me gusta, lo logro manejar, lo logro dominar, pero sé que hay mucho por aprender y mucho por realizar en este campo de las adicciones.
Yo estoy aprendiendo también, te cuento, todos los días, todos los programas, pero vos tenés algunos atractivos especiales, ¿no? Joven, psiquiatría, adicciones, colombiano, que no es cualquier nacionalidad.
Si uno se basa mucho en mi país como tal, pues tenemos el flagelo del narcotráfico y la verdad que todo lo relacionado al consumo. Por ahí uno en algún momento lo veía como tan deportivo y no le prestaba la atención suficiente. Hoy en día que estamos de este lado de este tipo de patología, ya como tratante, visualizando esta problemática, te das cuenta que en realidad pues tenemos un problema bastante grande en mi país, pues por el solo hecho de ser una nación que en cuanto a la fabricación y a la elaboración de este tipo de sustancias, tenemos también un problema bastante grande. Como te decía hace rato, o sea, ya cuando estás de este lado donde empezás a ver como tal las consecuencias del consumo y todas las alteraciones que generan, sobre todo en el campo que uno maneja, que es en el campo más de la neuropsiquiatría, te das cuenta que es un flagelo bastante grande, incluso ya lo empezás a ver a nivel mundial, con lo cual cualquier ayuda que uno pueda dar, ayudarle a los pacientes que hoy en día tenemos a salir de estos problemas, de esta cruz que llevan encima, para mí es un gran aporte, no solo para la Argentina, para mi país también, si en algún momento se me da la oportunidad de trabajar allá y a nivel mundial, obviamente.
Vos sabés que este programa lo escuchan hombres, mujeres, chicos, uno está en contacto porque es padre, porque es abuelo, porque tiene conocidos y amigos, y conversa. Yo te puedo asegurar que yo converso mucho con los jóvenes acerca del tema de las adicciones, y me doy cuenta que hay una especie de subestimación con respecto a la droga en general, a la marihuana en particular, en donde casi se lo toma con mucha liviandad, con mucha superficialidad. Los chicos fundamentalmente no relacionan la marihuana, la toxicidad y la psiquiatría. Y me parece que vale la pena aclararles que no es un pasatiempo más.
Sí, ya la experiencia con el correr de los años y viendo todo el impacto que genera este tipo de sustancias a nivel del funcionamiento neurológico de los pacientes, ya lo empezás a ver con mayor cuidado, con mayor atención, y es lo que uno trata de transmitirle a los pacientes, no solo acá, también a los pacientes que uno ve por fuera, incluso a los que por ahí están cerca de este tipo de problemáticas de consumo, cómo genera cambios que por ahí la persona lo naturaliza mucho, fumarse un porro, consumir alcohol. Después te das cuenta, cuando ya entra uno en detalle a estudiar el tejido cerebral y los cambios que se generan a nivel neuroquímico y neurofisiológico, te das cuenta cómo la sustancia sí impacta, y después tenés a los pacientes acá ya con todas las consecuencias, con todas las agravantes que la sustancia genera, y le toca a uno pues tratar de manejar, contener, estabilizar este tipo de manifestaciones o este tipo de lesiones que genera la sustancia en el cerebro, y donde te das cuenta, y es lo que uno trata de llevar este mensaje a los pacientes, a las familias y sus allegados, de cómo la sustancia sí te genera cambios a presente y con daños a futuro, que conviene, como siempre en la medicina, tratar de hacer prevención y promoción, tratar de evitar que las personas entiendan que las sustancias son lesivas, nocivas para el cerebro, y en lo posible evitar de que no se llegue a tener contacto y no se llegue a tener consumo, para evitar esto que manejamos hoy en día, lo que es el abuso y la dependencia a las sustancias. Así que, como te digo, ya en mi especialidad empezás a ver cómo la sustancia sí te genera estos cambios degenerativos a nivel del cerebro y de qué manera logramos contenerlos, manejarlos y tratar de estabilizar este tipo de manifestaciones.
En términos futboleros, doctor Yaría, diría que es una buena incorporación para el equipo, ¿no?
Sí, hace varios años que está trabajando él con nosotros, 5 años, y hoy precisamente tuvimos una entrevista muy interesante con Juan Pablo Botindari, con un paciente y el padre, que Osvaldo, que está con nosotros acá también, Letieri, conoce, está en la zona de admisión, un chico que tiene una fascinación por la marihuana. La falta de prevención ha hecho que se tome la marihuana como una especie de algo mágico, que te cambia el estado emocional, que te hace sentir diferente, en un mundo donde la regulación emocional está en déficit, está en default, tener una regulación emocional. O estás muy arriba, perkinético, hipomaníaco, etcétera, o muy abajo, depresivo. La regulación emocional es el vector hoy, es lo que más cotiza en bolsa. Es una acción de oro, podríamos decir, el que puede tener una cierta regulación emocional, que tiene que ver incluso con situaciones espirituales que están en default también en la sociedad. Entonces, este chico tiene una locura por la marihuana. Ve marihuana y se la chupa, se la traga y rápidamente delira. Un chico que tiene dificultades psiquiátricas, por supuesto, pero que en ese suelo psiquiátrico, que hoy hay mucha gente con vulnerabilidades psiquiátricas por abandonos, abusos, ataques de todo tipo, separaciones cruentas, hay mucha gente con vulnerabilidades psiquiátricas. La marihuana en este paciente se transforma en otra persona, en un esquizofrénico, hecho y derecho, con delirios, con autolesiones, con cortes, etcétera, etcétera. Después de unos días de desintoxicación, chico muy inteligente, estudiante de ciencias exactas, pero bastó que fuera a la facultad en donde vio gente fumando, se volvió loco y encontró lo que él llama secas, y rápidamente vino, hicimos el test, estaba drogado, y llevó Osvaldo compensarlo 10 o 15 días. Estamos en eso. Y estábamos hablando con el padre, que el padre fue un adicto rehabilitado. Ya te estoy llenando de mucha información, porque esto también es generacional.
Es muy interesante, lo quiero incorporar al licenciado Lettieri, pero estamos hablando de un estudiante de ciencias exactas que no resiste. Yo me acordaba de un testimonio que me dio alguien que fumaba marihuana y le digo, ¿por qué fumas marihuana? Y me contestó, porque me siento bien. Y me quedé callado, digo, me siento bien. ¿Qué respuesta tengo? ¿Qué argumento tengo contra esto? Pero estamos hablando de un chico, estudiante, universitario, ciencias exactas, con padre recuperado y él todavía en proceso de estabilización. Vamos a hacer una pausa. La primera, escuchamos un poco de música y el programa está realmente apasionante. Enseguida volvemos. Continuamos en la 91.1 de FM o www.radioamadeus.com.ar haciendo adicciones hoy con nuestro invitado, Johnny Contreras, joven médico psiquiatra, flamante incorporación de Gradiva. Pero recién cuando hablábamos de este paciente que está haciendo un proceso de estabilización con un padre adicto recuperado, acotó Osvaldo Lettieri y dijo, todavía estamos estabilizándolo. ¿Por qué tanto tiempo? ¿Qué significa esta demora?
Claro, pues no es algo mágico ni instantáneo. Es decir, lo explicaba muy bien recién el doctor Contreras, se produce un desequilibrio químico que es muy importante. Es visible a través de las conductas, a través de los comportamientos, a través del cambio del sueño, a través de estas cuestiones. Pero se produce un cambio que además genera un pensamiento que es desviado, que es incorrecto, que es delirante. Cuando recién el doctor Yaría hablaba de los delirios, la marihuana, digamos, es muy importante en este sentido. Primero porque se inician los jóvenes, yo diría que hoy es una de las sustancias de inicio después del alcohol, prácticamente va junto con el alcohol, y más allá de los efectos en el tejido cerebral, como dijo el doctor, y en toda la neuroquímica del cerebro, lo para mí entender, quiero aportar esta idea, lo más importante es genera lo que se llama un síndrome amotivacional. El joven va a dejar la escuela, va a cambiar de grupo, se va a unir, estoy hablando de un joven de 12, 13, 14, 15, 16, se va a empezar a unir con grupos donde consumen en la plaza, donde consumen. Pero entendamos esto, no es una cosa nada más que para pasarla bien. Hay un sufrimiento previo, hay traumas, hay situaciones vivenciales de estas personas que lo que buscan es calmar esa ansiedad, esa angustia. Y tenemos que ser sinceros, en ese aspecto produce una calma con un costo muy alto, una calma momentánea que va a requerir un aumento de dosis paulatino, y ahí es donde se instala la adicción. Pues si una persona, igual hemos visto últimamente, y quiero aportarlo, Johnny va a poder ayudar en esto, yo diría una población nueva. De los últimos 2 años tengo relatos, y tenemos pacientes acá internados, donde habían llevado una vida normal, estoy hablando de personas de 40, 45 años para arriba, varios pacientes, que ante frustraciones, intentos comerciales que fracasaron, problemas económicos, algún problema de pareja, quien no lo tiene, inconvenientes familiares, etcétera, se volcaron al alcohol, por ejemplo. Y son personas que tienen 2 o 3 años llegando a consumir alcohol fino. Quiero decir que el alcohol fino tiene un 80% de alcohol. Y eso genera daños. Personas que han estado en terapia intensiva varios días, incluso uno de los pacientes ha estado en la sala de trasplante renal. Otro paciente tuvo una patología, por ahí que tiene un nombre difícil, que se llama rabdomiólisis, que es una destrucción de los tejidos musculares y todo eso, que también la multiplicó por 1000. Cuando le dieron ese diagnóstico, en su prepaga, creo que era en el hospital alemán, se fue a consumir sustancia. Entonces, acá hay una cuestión de que el comando mental de la autocrítica, de los pensamientos coherentes, etcétera, realmente se va desviando a un punto donde la persona, bajo efecto de sustancias, se comporta como un loco, para no decir como un delirante, como un esquizofrénico, que son términos más técnicos, o como un psicótico, como se dice a veces, ¿no? Es decir, ¿qué diferencia habría entre la neurosis y la psicosis? Bueno, el neurótico puede hacer cierta autocrítica, puede plantearse si algo está bien o está mal, puede sufrir en demasía, se va a deprimir. Hay películas muy lindas, hay una película de Richard Gere hace muchos años que era un paciente bipolar, y en cuanto dejaba de tomar la medicación, él era techista. Veía los aviones y deliraba, y una psiquiatra lo trató, lo mejoró, y hay una escena bárbara, genial, que me gusta contarla, donde incluso la médica lo acerca hasta la casa con el auto, y le dice, no te olvides de tomar la medicación, Paul, no me acuerdo el nombre. Sí, sí, doctora, quédese tranquila. Cuando la doctora arranca, toma el frasquito de la medicación y lo tira en un bote de basura. Entonces, ¿eso qué significa? Es el símbolo de que no hay conciencia de enfermedad. Es decir, se ven otras también, el hipertenso. ¿Quién no tiene un amigo que dice, bueno, de vez en cuando me sube la presión, pero yo no me la tomo? Mi tía es una, tristemente le cortaron la pierna, porque como ella, yo no tengo nada, no siento nada, no me pasa nada, hasta que un día le pasó y, bueno, lamentablemente hubo una trombosis, le tuvieron que cortar la pierna. Y hoy en día todavía seguimos discutiendo. La toman, pero a la fuerza, está con cuidadora, mis primos están muy preocupados. Pero digo, estas cosas nos tocan cercanamente, ¿eh? Entonces, yo diría, quiero asociar la marihuana en los jóvenes donde les quita todo interés por un proyecto de vida.
Interesantísimo, te diría que apasionante. Me queda seguir hablando con Johnny Contreras, porque ¿qué diferencia has encontrado, Johnny, entre lo que viste en tu Colombia natal y lo que estás viendo en esta Argentina que te ha adoptado? Pero permitidme hacer una nueva pausa, escuchamos un poco de música y enseguida continuamos.
Thank you.
Seguimos en Adicciones Hoy por la 91.1 de FM o www.radioamadeus.com.ar haciendo Adicciones Hoy con el doctor Juan Alberto Yaría, el licenciado Osvaldo Lettieri y el médico psiquiatra colombiano, muy joven por cierto, Johnny Contreras. Dejé una pregunta planteada, Johnny, lo que viste en tu Colombia natal, una Colombia que parecería ser que ha sido asociada durante muchísimos años con el narcotráfico, con el consumo, ahora se ha extendido por todo el mundo, por toda América Latina por lo menos. ¿Y qué observaste aquí? Si esto en la Argentina era un mercado incipiente, como nos decían políticamente, era un mercado de tránsito, o resulta ser que no de producción, porque no tenemos la materia prima, pero es un mercado de consumo muy fuerte y fundamentalmente de exportación.
Dos cosas. La primera, desde el punto de vista médico, pues la experiencia que uno tuvo en Colombia, la tuve como médico general, y simplemente pues lo que uno podía ver era como que en las salas de emergencia los pacientes que te llevaban producto de una sobredosis, de una intoxicación, las repercusiones que por ahí tenían a nivel clínico, a nivel neurológico, en las respectivas descompensaciones. Pero uno como ciudadano, igual te dabas cuenta, ¿no?, cómo en la calle se veía el consumo de sustancias. Yo tuve una experiencia del 2007 al 2011, yo hice parte del Ejército de Colombia como oficial de sanidad, como médico, y la verdad que te digo que se veía mucho, sobre todo en los soldados, que la mayoría eran de recursos bajos, y cómo estas personas ya venían con una problemática de consumo, sustancias varias. Recuerdo de un soldado que alguna vez, por no tener contacto con marihuana, con cocaína, ladrillo, lo raspaban, se fumaban el polvo de ladrillo. Eran cosas que me llamaban la atención, cómo la persona buscaba satisfacer sus necesidades en cuanto al consumo y al no tener contacto con las sustancias habituales, por ahí lo hacía.
Ahora, eso que me contás del polvo de ladrillo, ¿era, tenía un efecto químico, orgánico o básicamente psicológico? Porque ¿cuál era el poder que tenía el polvo de ladrillo para producirle algún placer? ¿Era realmente producto del polvo de ladrillo o era de su propia cabeza?
Mira, yo te diría, analizándolo bien, que en parte psicológico. Yo creo que el sentir que se estaban fumando algo que por ahí le generaba cierta contención, pero también había que mirarlo desde el punto de vista químico. Capaz que este tipo de sustancias, al molerlas, el inhalarlas, el polvo que genera, algún tipo de estímulo llegaba a generar. Otras experiencias que veía mucho era cómo buscaban en las ferreterías un tipo de pegamento que allá en Colombia se llama boxer, y cómo se pegaban del frasco a inhalar este vapor, y obviamente este tipo de sustancia al inhalarla te va a generar una especie de borrachera, lo mismo que te desencadena el alcohol, pero bueno, después las repercusiones la veía, y como te digo, como ciudadano lo ves en las calles con el nivel de deterioro de las personas que consumen este tipo de sustancias. También la visión que te puedo dar como ciudadano fue, si bien no viví esa época de los 80, de la época de los carteles de Medellín, el cartel de Cali, después con el tiempo la historia la vas aprendiendo y te das cuenta de que hubo y aún existe muchos territorios del país donde todavía se cosecha, se siembra, se procesa y se exporta. Lo que pasa es que de pronto cuando ya salís del país te das cuenta que ya no somos los únicos que exportamos o que la fabricamos por ahí a otros países, pero sí la ya por lo menos a nivel de la Argentina, hoy en día te das cuenta con la cantidad de bandas narco que hay, que ya se están dedicando a este tipo de comercialización de sustancias, y entonces después tenés una sociedad para mí vulnerable, porque cada día hay más producto, cada día le encontrás más, si querés ir a un partido de fútbol que lo ve uno como una actividad deportiva sana, hay sustancia, vas a un concierto, hay sustancia, vas a un bar, hay sustancia, o en la esquina de tu barrio ves la sustancia. Entonces cada día hay más producto en la calle, producto de que se está comercializando más, hay más a nivel, por lo menos en esta parte del continente, se ve que hay más producto en la calle que hace que las personas por ahí sean más vulnerables a que la puedan conseguir. Ahora, si nos ponemos a hablar y algo que comentaba ahorita Osvaldo, cuando ya existe una predisposición de la persona, es más complicado el tema. Algo en el que nosotros hablamos en las reuniones de grupo que hacemos acá con el doctor Yaría, a los pacientes siempre les hago mucho hincapié en lo que es en la memoria adictiva. Así como tenemos memoria para recordar eventos antiguos que quedan grabados, porque tuvieron algún contexto positivo, feliz, alegre, pero también esos recuerdos que guardamos de eventos traumáticos, también está la memoria adictiva, y es como el cerebro de una u otra manera se engancha con este tipo de sustancias que genera un cambio químico que después el cerebro lo va a estar recordando. Y a través de estímulos sensoriales, llámese olfato, audición, el contacto visual, hacen que esta memoria adictiva esté constantemente activa en los pacientes, y es ahí donde nosotros, pues, desde el punto de vista psicofarmacológico, tratamos de contener, manejar, sostener, porque trabajamos mucho en esa área del cerebro que está ligada al centro de placer y recompensa, que a través de estos estímulos sensoriales hacen que el paciente active en la memoria adictiva, y de alguna u otra manera va a estar las ganas o el deseo de querer buscar esta recompensa. Y el ejemplo que te decía en Colombia, o sea, de ahí donde ve uno como el soldado, por ahí no tenía la marihuana, la cocaína, pero buscaba el placer que el cerebro le pedía a través de otro tipo de sustancias.
¿Buscamos por placer o buscamos para huir de la abstinencia? La gente se droga al principio por placer, pero parecería que después se droga para huir de la abstinencia. Lo del soldado que aspira polvo de ladrillo, o sea, hay un agujero, un vacío que lleva a saciar la abstinencia. Yo tengo la ventaja de mi ignorancia, por lo tanto, como voy aprendiendo, puedo preguntar sin vergüenza. Pero, por ejemplo, por eso observo que en las adicciones no hay cura, hay recuperaciones. Y ahora lo entiendo por el tema de la memoria adictiva, porque la memoria adictiva permanece siempre. Por otro lado, y acá es donde quiero profundizar un poco, ¿por qué razón? Yo puedo ser depresivo, puedo ser eufórico. El otro día decía el cura en la misa, dice, lo que es importante es buscar el equilibrio medio en todo. Esto tiene que ver con la religión y tiene que ver con la filosofía y tiene que ver con la vida. Pero, ¿por qué en la mente tenemos adentro esto que decía recién muy bien el doctor Yaría? El momento de felicidad es la primera vez. Después es solo la satisfacción de la abstinencia, que tiene mucho que ver con el infierno, ¿no, Waldo?
Y ellos lo refieren tal cual, como un infierno. Yo quería también aportar en este tema, por el que, como vos decís, que hay familias, abuelos, tíos, padres, incluso jóvenes que escuchan el programa, que a veces hasta se confunde la adicción pensando que es algo que es masivo, permanente, todo el día. Y hoy en día sería interesante, en principio, hacer un relevo qué días hay más personas tratándose en las guardias de los hospitales. Sabemos, por datos directos, que los centros de toxicología en Capital Federal, de jueves a lunes, están saturados, camas en los pasillos. ¿A qué apunto con esto? Muchos casos que hemos tenido nosotros donde se generaron delirios. Recuerdo el caso de un chico que la madre lo trae porque aparece desnudo en una plaza en Belgrano, luego de buscarlo 24 horas. Era un muchacho que era, entre comillas, un pastillero. Si hiciéramos un control de sustancias en un recital, este muchacho iba a 5 o 6 recitales al año. No consumía todos los días de lunes a viernes. Pero esas 4, 5, 6, 7 veces al año fueron suficientes para su cerebro para que de pronto apareciera desnudo en Belgrano con unos vecinos llamando a la policía y terminando internado en Gradiva. Y ese muchacho viene con un delirio franco por pastillas, porque también se encuentran formas más prolijas, más fáciles de transportar. Es decir, del otro lado, hay toda otra inteligencia de cómo seguir metiendo ese producto de distinta manera. Y yo quiero que las familias tengan en cuenta que no piensen, ah, todos los días hace tal cosa. Es muy común encontrar personas que incluso cuando consumen, recuerdo el caso de una persona que me consulta a la esposa, por consumo de cocaína, se le despertaba un morbo sexual. Y esto le pasaba 4, 5, 6 veces al año. Y el hombre este se iba a prostíbulo, desde ahí le llamaba a la mujer y todo eso. Y la mujer, muy astuta, dijo, pero acá pasa algo. Él le confesó, dijo, mira, sí, yo tomo cocaína y me genera esto, qué sé yo. Y eran 4 o 5 veces al año. Ella tardó varios meses en consultar porque pensó que era un tema que iba momentáneo, ¿viste? Como que te gustan los pastelitos y después dejás cuando ves que engordás. Y descubrió que en realidad era un tema de personalidad, y ahí se pudieron trabajar temas familiares. Siempre hay una base predisponente que altera los estados de ánimo. Y ahí voy a poner dos nombres difíciles para poner para la gente, pero para que los tengan en cuenta, que hoy se habla mucho. Se habla mucho de la dopamina y se habla mucho de la serotonina. Esos dos neurotransmisores, esos dos químicos que están en el cerebro, especialmente en la célula más especializada del ser humano, que es la neurona, tienen que ver con el placer. Hoy en día no se habla de la tristeza hay que borrarla ya, la ansiedad hay que borrarla ya, sin entender que por eso son señales para hacer algo, no para meterse algo adentro.
Muy interesante. Yo recordaba, ¿no?, lo que me dijo uno de los organizadores del Lollapalooza, que, bueno, que saben que dura 3 días, viernes, sábado y domingo, cuesta muchísima plata, son entradas caras, no es para cualquiera, pero me dijo acá, la botella de agua cuesta 200 pesos, 300 pesos, y la gaseosa te la regalan si querés. ¿Por qué? Digo yo. Y porque cuando te drogas, fundamentalmente con las pastillas, no podés tomar alcohol, tenés que tomar solamente agua y el agua se cotiza. Hacemos una pausa, doctor Yaría, permítanme un poco de música y enseguida continuamos. entramos en la parte final de esta interesante charla entre especialistas desde la Fundación Gradiva por la 91.1 de FM o www.radioamadeus.com.ar. Me sigue sorprendiendo gratamente cómo se escucha este programa, porque me doy cuenta de la repercusión que tiene por los llamados que tiene el doctor Yaría. Pero vos me decías, ¿ahora qué?
Yo creo que lo que nos debe llamar la atención, y esto es un tema cultural, es la insensibilidad que tenemos frente a estos hechos. O sea, lo que vos contaste de Lollapalooza, la cantidad de gente que empieza a enfermarse. Yo estaba el otro día viendo un video de un grupo de padres de Colorado, en donde Obama dijo, vamos a hacer un experimento social, vamos a lograr que Colorado venda libremente marihuana. Los padres de Colorado, después pues a San Francisco y a otros lugares, a todos los estados, hicieron un video, que yo después se lo voy a pasar, que es dramático. Me lo mandó un muchacho muy amigo de un gran filósofo que trabajó con nosotros, que lamentablemente se lo llevó el COVID, Mota, y que hicimos con él todo un trabajo en el campo, porque él es dirigente agrario de prevención hace unos años. Dice, mirá lo que está pasando. Es un video muy bien hecho de la cantidad de psicóticos, de muertos, de autolesiones, todo lo que vemos nosotros acá, que hay en este momento en Estados Unidos. Estados Unidos lo está hundiendo la droga, que es lo que dijo Eisenhower. Estados Unidos lo va a hundir la droga.
Ahora vos me hablás de Eisenhower, me estás hablando de la década del 50.
Sí. Y ya lo dijo Eisenhower en ese momento. Vos en Rusia o en China no puedes hacer estas cosas. En Estados Unidos, los que son los brownies, las tortas con el 100% de tetrahidrocannabinol, me explicaban los padres, hijos muertos, hijos psicóticos, pero es todo insensible. Osvaldo hablaba de lo que pasa los fines de semana. Hay una gran insensibilidad.
Lo que pasa es que la motivación para la vida, uno la tiene que encontrar adentro, en su espíritu o en su cabeza, porque si tenés que apelar a alguna mercancía, a algún artilugio artificioso, bueno, estos son los riesgos, porque yo no sé si es casi una ingenuidad lo que voy a decir, pero propondría a aquel que está por consumir por primera vez marihuana o cocaína, si fuera posible, darle la marihuana y la cocaína y paralelamente una imagen, ahora que vivimos en un mundo de imágenes, la imagen del final de la película, para que se ahorre todo el calvario, el infierno que significa llegar al final.
Claro, uno quisiera como que parte de la prevención y la promoción es también, y que es lo que día a día hacemos con los pacientes acá, lo que les enseñamos, lo que les recalcamos, son las consecuencias de la sustancia. O sea, consumir marihuana, consumir cocaína, drogas de diseño, alcohol no es gratis.
Acá hay un dicho muy paisano que dice, nadie escarmienta en cuero ajeno. Quiere decir que vos para conocer algo lo tenés que experimentar.
Exactamente. A ver, y en medicina hay algo que por lo menos a mí me gusta bastante, que es la medicina basada en la evidencia. O sea, es plasmarle al paciente, plasmarle a la familia, plasmarle a la sociedad lo que uno vive a diario, lo que uno vive como terapeuta, mostrar la realidad de lo que uno ve en los pacientes. Por ejemplo, hace rato entrevistaba a un paciente que me decía que por qué tenía que estar tomando los antipsicóticos. Y es esto, explicarle, pero date cuenta cómo las sustancias blancas, como la cocaína, la marihuana, que no pega con la psicosis, cómo te despertó en un cerebro sano, porque era una persona sana según como se describe, cómo te despierta esta zona del cerebro ligada a la dopamina, que lo comentaba Osvaldo, cómo se malregula la dopamina y después tenés todas estas problemáticas del paciente en cuanto a patologías psicóticas, trastornos del comportamiento, trastornos de la personalidad, entre otras patologías, las del ánimo, qué decir, estos cuadros motivacionales. Entonces, uno tiene que basarse en las consecuencias, en lo que uno ve en los pacientes después de que ya vienen con una larga trayectoria de consumo y mostrar esta realidad al que por ahí apenas como que tiene o por ahí está expuesto, por ahí como que tiene esas ganas, ese deseo de como de probar, como dice más de un paciente, cuando se le hacen los ingresos, ¿y por qué estás consumiendo? Y no, porque quería experimentar, y mirás dónde te trajo el experimento y todos los problemas que te trae, sin contar los problemas desde el punto de vista legal, el que viene porque tiene una causa también por robo, por tráfico de sustancias,
Ayer estuvimos viendo con Osvaldo, de un muchacho que hoy estuve hablando, que ahora vamos a hablar en la reunión de equipo, de vecinos que denuncian porque entra en un delirio celotípico. O sea, a mí me preocupa la cultura en la cual vivimos, donde hablamos, ¿cómo estás? Depresión. Y tengo 14,9 hoy. Hablamos así de la droga.
Pero es que ¿sabés qué pasa?
¿Cómo anda tu glucemia? Estamos como banalizando un fenómeno que genera psicóticos, que genera gente que se suicida, gente que mata. El otro día me dice un paciente, 4 choques tuve. Dice, tomé un poquito de cerveza y me fui rápido a Lanús. ¿Y qué hiciste en Lanús? Compré 40,000 pesos de cocaína.
Ese es un señor que gasta 1,000,000 de pesos por mes, me dijeron.
1,000,000 de pesos por mes. Y que ya tiene trastornos epilépticos, ya pierde.
Pero no lo vean solamente esto a partir de la salud, véanlo a través de la política, de la economía, de la sociología.
Fíjate la economía que mueve una persona, debe haber miles de personas que gastan 1,000,000 de pesos por mes en cocaína.
Pero déjame terminar, porque ¿para qué necesito armas, que obviamente es un gran negocio? ¿Para qué necesito muertes y soldados y ejércitos si yo puedo dominar los países?
Lo decía Orwell decía, se acabaron las bayonetas de Stalin, se acabaron los cañones de Hitler, ahora viene la droga. George Orwell.
Entonces, de esta manera, nosotros podemos no solamente dominar las poblaciones, sino sus culturas, sus adicciones, y generar estos ejércitos de Morlocks, de bobos, de gente que anda por las calles, que las vemos en Estados Unidos, en Europa, en la Argentina, que no son los indigentes, no son los pobres que no tienen trabajo. Es gente que evidentemente tiene alteraciones mentales, que no sabe para qué está en la vida y probablemente tenga plata en el bolsillo para poder comprarla, la droga. Nos tenemos que ir, Johnny, nos tenemos que ir, Osvaldo, pero espero que este programa se repita con los mismos protagonistas.
Muchas gracias por la invitación. Aprovecho la oportunidad para darle las gracias al doctor Yaría. Como siempre le dije, para mí Gradiva, más que un trabajo, ha sido una escuela de formación y lo seguirá haciendo, porque lo que se aprende acá, mi formación como médico, como psiquiatra y como persona, me parece que es bastante enriquecedor y fundamental. Y gracias a todo el equipo de trabajo, Osvaldo, que está aquí presente, de lo cual aprendo bastante. Y yo creo que el mejor libro para aprender son los pacientes. La verdad, lo que te muestran, lo que te dicen, lo que ves, lo que analizas. Y satisfecho de poder hacer mi trabajo, de poder dar mi granito de arena para llevar a cabo el manejo y la contención de este tipo de patologías crónicas. Y la verdad que cuando tenés un paciente que por ahí lo ves, cómo viene en su grado de deterioro y cómo se va, que lo ve una persona ya más útil para sí mismo, para su familia y para la sociedad, te enorgullece y sea uno por bien servido del trabajo cumplido. Seguiremos en esta dura batalla aportando nuestro granito de arena en lo que más sabemos dentro de la neuropsiquiatría. Y bueno, muchas gracias a vos por la invitación también aquí en la emisora y ojalá podamos tener otra charla, porque la verdad que de esto me gusta hablar y bastante.
Bien, y lo haces muy bien. Bienvenido a Gradiva, bienvenido a la Argentina. Bien, Osvaldo, nos vamos.
Gracias a todos y siempre un mensaje para las familias. Estén cerca de los hijos, escúchenlos, traten de comprenderlos, presten atención a los cambios y hablen.
Nos vamos, doctor Yaría. No me preguntaste todavía cómo vio la cosa. Seguramente me lo preguntarás después del programa.
Después del miércoles. Después del miércoles. Bueno, porque el miércoles, le digo que estamos grabando.
Sí, sí.
Y mañana habla el ministro de Economía. Después del miércoles.
Bien, creo que esto es verdaderamente importante. Ojalá que los anuncios del superministro de Economía estén a la altura de esta charla. Muchas gracias, Ricardo Piñera, por tu invalorable colaboración. Muchísimas gracias a usted por habernos acompañado. Dios mediante, nos reencontraremos dentro de 7 días. Hasta entonces.